Ñañaras.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ñañaras, el podcast. Este podcast donde hablamos cosas de terror, pero pues somos miedosos, entonces lo hacemos con un poco de comedia, un poco de felicidad, pero un poco de ligereza.
No, sí, felicidad, buena vibra, buena
Castillo,
onda.
Yo, Gerudito, estamos listos. Y esta semana, como todos los fines de mes, tenemos un invitado especial, una invitada especial. El día de hoy estoy muy emocionado, estoy muy nervioso porque tenemos a la bruja mayor de México. Tenemos a Mica Vidente en la casa, mi amica. ¿Cómo estás?
¡Ah, hermana! Ese chillido de pedo de rata que siempre hago es porque estoy muy emocionada. O sea, si usted me encuentra allá afuera haciendo un chillido de pedo de rata, quiere decir que estoy muy emocionada. Entonces, hermana, yo estoy, mira, así de que ya quiero. Porque además, en verdad, tengo mucha historia que contar, porque como buena bruja, claro. Pues sí hay cosas sobrenaturales que pasan todo el tiempo. Pero estoy feliz.
Yo estoy la más emocionada. Quiero que sepas que hoy me vestí de negro porque tú dices
¡eso!
Que hoy es para vestir de negro. Luego sí me pongo los colores que recomiendas.
Negros.
Bien. Y además, hoy leí mi horóscopo porque soy ascendente Virgo, y dice que, espera, había una parte que dije, esto tiene todo el sentido. Esta semana conocerás a una mujer con mucha conexión con las estrellas que te será de mucha utilidad todo el año. ¿Eres
¿qué?
Tú.
Soy yo.
Te encontró. Se autohace horóscopos, Mica, así de que hay, seguro lo va a ver.
Me encanta, wow, hermana. Esto quiere decir que ya estaba predestinado, qué padre.
Qué emoción, oye. Si no la conocen, Mica Vidente tiene un monopolio en el horóscopo, en la astrología de México, porque...
Me encanta.
¿De dónde salió esta fascinación por la magia?
Desde chiquitita, bebé. O sea, te lo juro que... Haz de cuenta como la película del sexto sentido, pero no tan escabrosa. Pero desde chiquita yo veía un chorro de cosas y obviamente me espantaba porque yo no sabía qué estaba pasando. Había cosas que yo decía, ¿es real o no es real? ¿Qué está pasando, no? Obviamente, pues nadie te orienta, nadie te sabe explicar qué onda. Entonces, pues yo mucho tiempo me lo quedé callado hasta que ya fue un poquito más seguido. Y entonces ya le dije a mis papás, oigan, ¿qué onda? Tengo miedo, ¿me puedo dormir con ustedes? Ellos afortunadamente son muy sensibles también y son muy comprensivos porque también presenciaron cosas en sus juventudes y también de etapa adulta también, pero fueron muy comprensivos. Y desde siempre, pues yo decía, bueno, si estoy viendo eso que nadie ve, quiere decir que hay algo más allá, ¿no? Supongo yo. Y luego, pues obviamente las series que ves como de... Yo soy súper fan de Charmed. Y entonces yo decía, yo quiero ser Prue Halliwell y quiero mover cosas con mi mente. O sea, yo siempre creí que había algo más allá. O sea, que la magia existía y me encantaba. Me traumé con los Caballeros del Zodíaco y así fue mi primer acercamiento a la astrología, honestamente. Y pues mi mente geminiana, ascendente Géminis que soy, y mi luna en Virgo, pues siempre para sentirse tranquilos tienen que investigar. O sea, yo nunca me quedé así como de, bueno, pues a ver cuándo me cuenta alguien. No, como que yo me metí a investigar. Y lo único que tenía a mi alcance eran los libros de la biblioteca de mi abuelita, que by the way, ella era medium, y entonces había muchos libros de cosas espirituales y de astrología. Entonces me acuerdo que abrí uno de astrología, me puse a investigar y dije, ¿qué es esto? ¡Qué padre! Y así, o sea, así empezó mi curiosidad y dije, creo que esto es lo mío, chica. Y después uno se va desviando y cree que tiene que estudiar medicina y diseño gráfico, que by the way, sí, lo estudié y soy diseñadora, pero después dije, no, nena, lo mío es la magia, la brujería, la astrología y básicamente todo lo oculto.
Pero además, hoy en día sí utilizas el diseño gráfico. Creo que algo que te ha diferenciado es justo lo bonito de tus diseños y lo comprensibles que son y lo simple que es para entender para una persona que no está tan versada en la materia. Entonces sí creo que funciona y por algo lo estudiaste, ¿no?
Ay, sí, me encanta. La verdad también me ahorro un gran varo para no estar ahí contratando diseñadores gráficos, ¿no? Pero sí, o sea, al final todo se complementa. O sea, al final todo tiene que ver con todo y creo que digo, ay, qué bueno que estudié diseño, güey, porque si no, creo que hubiera tenido que contratar a un diseñador gráfico. Pero gracias por ese comentario de que mis bonitos diseños.
Yo tengo duda de lo que decías de tu abuela. Sí. O sea, he escuchado mucho eso. Siento que sí es algo generacional, ¿no? O sea, como que se hereda como esa conexión.
Y justo, fíjate que es muy curioso. Generalmente los dones se heredan de parte de las mujeres. Los hombres difícilmente podemos heredar un don. Y eso es así como funciona esta parte oculta del ser. ¿Por qué? Porque todos los seres tenemos un lado positivo, negativo, es decir, luz, oscuridad, es decir, femenino, masculino. Entonces, la parte femenina del ser es la que conecta con esta parte psíquica, con los dones, con las emociones, todo lo que es oculto, pues, toda esta parte pasiva del ser. Y por eso mismo las mujeres son las que heredan este don. Por lo general, sí lo heredan a la siguiente generación, y si no es así, se saltan una. Entonces, ustedes, mi papá, por ejemplo, es el primogénito, y entonces yo soy el primogénito de mi familia, y pues digo, bueno, se me hace lógico que se haya saltado una generación para que, digamos, como que este don se pasara, pero sí, hermana, solo las mujeres pueden pasar el don. Wow.
El poder femenino.
¡Qué increíble!
O sea, seguramente mi hijo no tendrá mis dones, ¿no? O sea, tendrá que, o sea, eso es muy cierto, pero se podrá practicar, o sea, podrá a lo largo de su vida como practicar para que se le despierte, pero yo así tal cual, biológicamente no puedo como pasar un don, o más por ser hombre, nomás por nacer hombre.
¡Wow! Fuerte todo. Oigan, quiero que escuchen también el podcast de Mika, que es increíble, que se llama Witch Please. Es bien, bien increíble y les da como una guía para vivir. Además de
me
diversión.
Me encanta, y mucho chisme.
Sí, mucho chisme, mucha diversión, muchas risas. Entonces, escúchenlo. Me acuerdo cuando conocí a Mika, fue a hacer casting para participar en Escándala. ¿Te acuerdas de eso?
Sí. Bebé, hace años. Sí.
Hace muchísimo, y yo era uno de los jueces, y yo le dije a las personas encargadas en ese momento, esta persona se va a ir para arriba, va a tener mucho, tiene mucho talento y va a tener mucho trabajo próximamente, no la suelten. Y
wow,
mira,
vidente,
yo
o sea, sí, no quiero decir
no quiero decir que te cree, pero a ver, lo siento.
Me descubriste, tú
no
me descubriste.
Decir que te descubrí, pero sí.
Pero la neta, sí. No, está padre. Ese es un gran poder que tienen los acuarios. Tienen esa gran visión hacia el futuro. Saben para dónde van las cosas. Por eso Acuario siempre ve absolutamente todo. Entonces, mira, buen ojo, bebé, buen ojo.
Ay,
bebé.
Mira. Bueno.
Oye, ¿por qué la gente odia a los Virgo?
Yo creo que...
por
y a los Escorpión.
Ajá, yo creo que por ñoños, maná. Mira, yo tengo luna en Virgo. Y la neta, si no tuviera luna en Virgo, ya sería una así de que drogadicta tirada abajo de un puente, porque literal mi luna en Virgo es la que me pone a trabajar. Yo creo que la gente odia a los Virgo porque una, son de los signos más comunes, o sea, son de los más numerosos, y dos, la neta, la gente que tiene algo en Virgo tiene un sentido muy práctico de la vida en donde las emociones no caben, entonces suelen ser personas poco empáticas y demasiado prácticas. Yo creo que por eso la gente tiene esa mala percepción de los Virgo, pero los Virgo solucionamos muchas cosas, chica, o sea,
serviciales.
Nosotros muy buenas resolviendo cosas. Y
sí.
Oye, antes de que pasemos ahora sí al podcast como tal, quiero ver, porque seguramente hay mucha gente afuera que me va a decir como, que va a estar escuchando ñañaras y va a decir como de que, ay, es que yo quiero que diga algo de los cáncer. Yo quiero que...
Típico.
Típico. Entonces mira, ¿qué te parece que hacemos esto? Yo te digo los signos y tú me dices una palabra que los describa.
¡Wow!
Así rapidito, sí, para que todo el mundo tenga todo, ¿ok? Los voy a leer porque no me lo sé de memoria. Aries.
Pionero.
Ok. Tauro. Tercos. Sí.
Analit. Mira, más que tercos, fiales.
Ok. Géminis.
Brillantes.
Cáncer.
Brillantes.
Sí.
Cáncer. No, faltó Leo, ¿no?
No, cáncer, ahí vamos.
Cáncer.
Cáncer, fieles.
Leo.
Generosos.
Virgo.
Prácticos.
Libra.
Encantadores, los odio, malditos.
Sí son.
Son.
Sí, escorpión. Bueno, escorpión, perdón.
Intuitivo.
Sagitario.
Irreverentes, mil.
Capricornio.
Exigentes.
Ok. Acuario.
Visionarios.
Piscis.
Comprensivos.
Ok. Muy bien, muy bien. Y Ofiuco no existe, y la que soporte.
Y Ofiuco no existe, ya, Ya. Suéltenlo.
Ok, perfecto. Pues bueno, es momento de irnos ahora sí a lo que nos truje, chencha, que es el tema del terror. ¿Te gusta el terror? ¿Te gustan las cosas de terror? ¿Ves algo así de terror? No.
Me fascina. Okay. Me fascinan todas las películas de terror, slashers, thrillers, todo lo que tiene que ver con el demonio, me encanta. Me fascina. O sea, en verdad... amo demasiado.
Ok, perfecto. Pues, ¿qué nos recomendarías? Danos una recomendación de algo que te guste mucho, de terror o de fantasía, de ciencia ficción o de lo que sea, suspenso.
Ok, también la ciencia ficción me gusta mucho, me encanta. Toda la fantasía, obvio, alimenta mi sol en Piscis. Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las máquinas, o sea, con inteligencia artificial.
Okay.
Por ejemplo, la serie de Westworld.
Ok.
Está muy chido. Me gusta mucho como esta parte de la rebelión de las máquinas, inteligencia artificial. Me gustan los extraterrestres. Yo recomiendo mucho las películas de Prometeo, así me vuelan la cabeza. Okay. Prometeo, y estas que son como las precuelas de Alien. Alien.
Ajá.
Me encantan. Y de terror, amo demasiado Hereditary. ¿Por qué me gusta mucho? Porque al final triunfa el mal. O sea, ¿en qué momento triunfa el mal? O sea, para mí es como de wow, triunfó el mal de una manera increíble, espantosa, escabrosa, rarísimo. Me encanta demasiado. Todo eso me fascina.
100%. Hereditary es creo que el común denominador. A la mayoría de las personas que vienen les gusta mucho Hereditary. Creo que es una gran película.
Es como un parteaguas actual, ¿no? O sea, antes era El Exorcista, ahora es como Hereditary.
Sí. Es la nueva como película de terror para la generación actual. Ok.
Ah, me encanta.
Bueno, Pau, creo que tenemos que dar
nuestro
anuncios.
Nuestro pan dulce.
¿A pan? Venga, pan.
¿Qué pan traes, Mika?
Hermana, yo traigo una deliciosa, básica, cómoda y muy bonita, ¿verdad? Concha.
Se antoja, se antoja.
La amo demasiado. En mí, o sea, a mí me gustan mucho las conchas de chocolate. Ajá. Sé que a mucha gente le gustan las de vainilla, pero me gustan las de chocolate a mí. Son muy, muy ricas. Y me gusta comprarlas en panaderías como que han estado siempre como de esas del mercado, las que están así de que añérrimos, porque me recuerda cuando iba con mi abuelita a comprar pan, por ejemplo. Entonces, a mí la recuerda así a mi abuelita al 100%.
Sí, el pan como que tiene este lazo como muy familiar, ¿no? Como que siempre te recuerda el pancito dulce como a tu familia.
Y creo que más vale que te recuerde, o sea, más vale que la concha te recuerde a tu abuelita que algo te recuerde a la concha de tu abuelita, ¿no? También.
Definitivamente.
Keru, ¿qué pan traes?
Yo el día de hoy les vengo manejando su rol de guayaba.
Eso es delicatessen.
Delicatessen de mi panadería francesa de confianza. Siento que es muy mexicano, ¿no? La guayaba es mexicana, ¿sabemos?
Mega, mega.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ok, bien, me encanta. Entonces, eso vivimos
me
hoy.
Me antoja.
¿Tú, Pau?
Yo, me desvío un poco porque traje galletas.
Ay, pero qué rico.
¿Es válido, considerado pan?
Sí.
¿No? ¿Sí?
Sí.
Bueno. Entra,
tiene masa.
Sí, galletitas 100% de chocolate.
Y ustedes preparen sus panes en casa, sus panes dulces en casa para este pandemonio, porque ya sabemos que es mejor para el susto siempre un pancito. Entonces, estamos listos para el terror. Antes de eso, Pau, tenemos anuncios para
ustedes. Anuncios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Nanaras Podcast. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. También recuerden unirse a nuestro Patreon para apoyar el podcast. Es patreon.com/nanaraspodcast y están los NFL y otros beneficios, y también comprar nuestro merch en chunchos.mx. Y Mika, ¿cómo te encuentran a ti en redes sociales?
@mika_vidente en la Twitter, esa red horriblemente tóxica, pero que ahí estamos todo el tiempo. Facebook ya ni me busquen, porque ahí ya ni Instagram, por supuesto que sí. Ya TikTok, que a veces. También soy esa persona que digo, chale, o sea, como buena Piscis, de repente soy huevona. Entonces digo, ya estoy creando demasiado contenido para una red como para crear otra. No, hermana, yo ya me tengo que ir.
Ay, a mí me pasa eso, que digo, no, güey, no se pueden todas.
Sí, no, tranquila, hermana, ni que fuéramos Tauro para querer abarcar todo ahí.
Sí, no se puede. Yo sí lo intento, la verdad, pero es mi búsqueda de atención de Leo que tengo. Entonces,
pero lo haces muy bien, o sea, es muy orgánico, sí. Lo haces,
gracias,
muy bien.
Chica. Pues bueno, es momento de empezar con las historias de terror, las ñañaritas que ustedes hicieron bien llegar a nosotros a través del correo nanaraspodcast@gmail.com. Vámonos con la primera. Mika, tienes tú ahí la que dice historia 1. Esa será la primera ñañarita.
¡Qué fuerte! A ver, empecemos. Dice, la casa de los abuelos. Historia real, ¿eh? Es una historia real. Hola, ¿qué tal, chicos? Les escribo a este email mientras escucho el Cap 6. Voy medio atrasada. Bueno, la historia es la siguiente. Hace unos años, aproximadamente unos 3 o 4 años, mi marido, mi hijo y yo nos acabamos de mudar a casa de mis abuelos, aquí en la CDMX. Okay. Mi marido tenía turnos rolados en ese entonces, ya que tanto podía entrar en la mañana, tarde o noche. Un día que a él le tocó trabajar en la tarde, es decir, llegaba más o menos a casa a las 11 p.m. o un poco más tarde, mi hijo ya estaba dormido. Obvio, era un bebé. Salimos a la cocina para que le diera de cenar. Cabe mencionar que nosotros dormíamos en el cuarto que está a un costado de la cocina, un cuarto bastante amplio para que los tres estuviéramos cómodos. Bueno, salimos a cenar y mientras yo calentaba la comida en la estufa y mi marido me contaba cómo le había ido en el trabajo ese día, volteé al cuarto y la cortina que estaba en la puerta y la puerta abierta se mueven. Mi marido se para espantado, va al cuarto y en eso, antes de que entrara, mi hijo despierta espantado y con un llanto de terror. Algo lo había espantado. Mi marido carga a mi hijo y mientras lo carga voltea a ver todo el cuarto como buscando a alguien. Yo, desesperada y espantada, porque no sabía que había visto, trato de que me diga, pero no me dice nada hasta el momento. Volteo a ver la cuna de mi hijo y de la cuna hacia la puerta veo salir una sombra negra muy fea, que a mi parecer y a la perspectiva de mi marido era una bruja. Oh, hermana, ¿qué traes con contra las brujas? Espérate. Él sorprendido me dice, ¿la viste? Era una bruja y venía por mi hijo. Acto seguido, prendo una veladora. Mi marido empieza a maldecir a eso que ambos vimos. Mal, hermano, no hagan eso. Los dos tratando de alejar eso que vimos de la manera que mejor nos pareció. Mi marido deja al niño en mi cama y yo me quedo con él. Y él se sale para apagar las luces de la cocina y para meter su comida y cenar en el cuarto. Yo, mientras hace eso, recuerdo que mi suegra es fiel creyente de los ángeles y que sobre todo ella dice que a mi marido y a mi hijo los protege el ángel Gabriel. Lo empiezo a llamar con la mente hasta que mi hijo y mi esposo se calman y pueden dormir tranquilos. ¡Posdata! Esto es una de las cosas más extrañas que han pasado en casa de mis abuelos. Ellos han sido siempre, o bueno, desde que yo tengo memoria, creyentes de que alguien le quiere hacer daño a nuestra familia. Tanto así que por esa casa han pasado más o menos 10 a 15 personas, supuestamente brujos, chamanes, santeros, etcétera, que van a ayudar a la familia, pero siempre terminan yéndose sin hacer nada por la familia. Simplemente o dejan de ir o dicen que la vibra en la casa es muy pesada y que no pueden con ella. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Este fue uno de mis sucesos paranormales que yo he vivido. Que tengan buen día. Me encanta su programa. Besos. Bye. Qué fuerte.
¿Qué opinamos?
Yo opino que la verdad es que hay muchas veces que las casas son testigos o pasan muchísimas cosas dentro de una casa y la gente tiene la mala costumbre de no estarlas limpiando constantemente. Entonces, cuando no limpiamos las casas energéticamente, se pueden quedar ahí atoradas muchísimas energías.
Energéticamente, no nada más de que limpie con fabuloso y así.
Sí, no.
Pero también, ¿no? O sea, como que no estén las cosas arrumbadas porque se estanca la energía en el rincón y esas cosas.
Claro, y de repente podemos llegar a guardar en nuestras casas, no sé, en algún cajón, un triste recuerdo de, no sé, algún ex amor, y no lo sacamos, y por eso generalmente no podemos darle como cierre a ese asunto en nuestra vida. Entonces, siempre que es como año nuevo, o esta transición de año viejo a año nuevo, o antes de tu cumpleaños, yo recomiendo mucho limpiar las cosas que ya están estancadas para que empieces tu año al 100%. Entonces, yo creo que esa casa, si es una casa generacional, tiene que ver mucho con lo que los abuelos hayan hecho ahí. Quizá no saben, pero porque los abuelos no le han contado, pero quizá no saben que en esa casa pues hicieron cosas o brujería, cosas malas y están ahí estancadas. Ya para que varios brujos hayan ido y que al final digan que la casa se siente muy pesada y que no pueden hacer nada por ella, tiene que ver con eso. Entonces seguramente hay una entidad muy mala y muy oscura en esa casa que sí valdría la pena como limpiar y revisar y demás. No sé si sea una bruja tal cual la que se quería llevar a tu hijo, pero por lo menos una entidad muy oscura, sí, hermano. Entonces, yo te recomiendo que esa casa la limpies, hermano. O sea,
¿cómo limpias una casa?
Se puede hacer con humo, o sea, con sahumerio, o sea, algo que haga humo. Puede ser un sahumerio, esos que ya venden así, ya son muy populares, ya todo el mundo sabe que es un sahumerio.
Palo santo.
Palo santo. Copal. Todo eso, copal, todas esas hierbas que hacen humo, se pueden pasar. Mi recomendación siempre es empezar desde el punto este de tu casa, o sea, sacas así de que la brújulita de tu teléfono, ves dónde está el este, y ahí empieza y en sentido de las manecillas del reloj por toda la casa, o sea, esquinas, espejos especialmente, ventanas, puertas, que todo el humo se vaya impregnando así, tru, 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 todo, 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 todo. Puedes rezar un salmo mientras haces eso, puedes nada más decir, pues, o sea, que se limpien las malas energías, lo que tú quieras puedes decir para que se vaya limpiando. Eso es un gran remedio que yo les doy, y si quieres hacer ya una limpieza mucho más profunda, puedes trapear con o sea, puedes poner como la cubeta de donde pones el agua para trapear. Le puedes poner varias cositas, puede ser agua de 7 iglesias, que esa ya la venden en los mercados, ¿eh? Sin
o sea, no tengo que ir a 7 iglesias necesariamente.
Si quieres aventarte la misión, estaría chido, porque además es otra intención, pero ya la venden así, en una botellita, así, agua de 7 iglesias. le puedes poner flores blancas, o sea, pueden ser cualquier flor blanca que tú quieras, porque las flores blancas lo que ayudan es como para armonizar y para jalar todo. Le puedes poner colonia de naranja o de azahar o de lavanda, quizás que venden en el Sambors de 100 varitos, y le puedes poner ruda, toronjil, clavel rojo, clavel blanco, y un poquito de, así de romero. Mezclas todo eso y trapeas tu casa con esa agua, así al 100%. Exacto. Ya con esto estás limpiando tu casa al 100% contra cualquier tipo de espíritu maligno, chocarrero, lo que tú quieras.
Oh.
Wow. Yo
Wow.
pensando en, se llamaba Las Siete Machos, ¿no? La colonia esa.
También funciona, pero las siete machos funciona para potenciar un hechizo, o sea, para potenciar
¿En
una algo.
serio?
Sí,
¿Es
exacto.
cierto esto?
Yo tengo, ahí tengo siete machos, la uso, mire, no sé dónde la tengo, pero por ahí la tengo, te lo juro.
¿Pero
Aquí
qué
está
tiene
todo.
de, o sea, por qué es poderosa?
Ah, bueno, mira, porque es una mezcla literal. O sea, mira, todo lo que funciona en el mundo espiritual y para conectar con los espíritus tiene que tener un poco de alcohol, tiene que tener aroma. Los espíritus les gusta mucho el aroma. Entonces, entre más fuerte sea un aroma, hermana, más les gusta. Lo que tiene la loción de siete machos es que huele, hermano. O sea, es una mezcla de muchas
Sí,
hierbas y de muchos
y
aromas
alcohol.
y alcohol muy potente. Entonces, todo lo que va a llamar al plano espiritual o para conectar con sus guías espirituales siempre va a ser un poco de alcohol. Puede ser en botella, como ahí tengo como botellas de alcohol en mis altares. Puede ser alcohol en botella, alcohol en perfume o en loción. Siempre les va a gustar mucho el cigarro a los espíritus.
O sea, yo crudo prácticamente soy un
Tú eres un
bícono,
espíritu. Un imán.
o sea, soy un imán de guías espirituales, porque entre en la peste a cigarro, el alcohol del día
Claro.
pasado y el aroma que despido, siento que sí,
Todo.
100% soy. Ok, perfecto,
Sí,
estoy
de hecho,
listo.
¿sabes qué es algo muy curioso? Cuando estamos crudos o estamos en estado etílico, ¿verdad? Es
Ajá.
muy fácil para nosotros conectar. Cuando yo hago, o sea, no lo hago por ética, obviamente, pero si yo llegara a hacer como una lectura o que he llegado a hacer lecturas en estado etílico, no manches, conecto así. Porque el alcohol o sea, te desinhibe, te quita los filtros de la razón y te conecta al 100% con la intuición y con este mundo espiritual. Entonces haces lecturas, mira, pum, 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 pum,
Chanfle,
pum.
okay.
Wow. Algo que había escuchado era que, por ejemplo, si vas a ir a hacer una investigación paranormal de un lugar embrujado, que no vayas alcoholizado porque justo es
Sí.
más probable que se te peguen energías bajas, ¿no?
Exactamente, hermana. Pues más que energías bajas, pues vas más abierto a todo. O sea, vas así, o sea,
Excelente.
vas abierto a todo. Entonces quizás no se te pega nada, pero vas a ver hasta lo que no. Y te vas a dar la espantada de tu vida.
Se
Entonces,
sabe, chica. Yo cada fin ando, mira, alcoholizado y abierto a
mira,
todo.
abierto. Receptiva.
A lo que se me pegue, di.
Te voy
Pau.
a regalar un siete machos, Geru. Ya vas a ser
Mira.
el imán total.
No serían los primeros siete machos que me echo encima. Entonces. Pau,
Ay.
¿qué historia nos tienes el día de hoy? ¡Uy!
A ver,
¡Qué
les
nervio! Estoy
traigo
emocionadísimo.
una historia anónima. Solo dice historia de terror. Hola chicos, me encanta su podcast, apenas los empecé a escuchar este año. Ya voy por el capítulo 7, por lo que si llegan a leer este correo y lo mencionan en el podcast, lo escuché hasta final de año. En fin, los te quiero mucho. Ahora sí, les comparto mi historia. A mi familia y a mí nos han pasado muchas cosas paranormales. Pésima suerte la de nosotros. Una vez nos tuvimos que mudar a una casa en Pericuapa, más específico, justo atrás de Plaza Acoxpa. Cuando fuimos a ver la casa por primera vez, la verdad nos sentimos cosas raras. Estaba todo cool. Nos la mostraron una pareja de viejitos que vivían al lado. Les pondré señora y señor Riddle. Muy Tom Morbolo aquí.
Ajá. Muy Harry Potter.
Muy Harry Potter.
Ellos nos contaron que la casa que se rentaba era de la hermana de la señora Riddle y que por cuestiones de salud decidieron ponerla en renta e irse a vivir a unos departamentos cerca de Six Flags, parque temático para los que, para que
No
no
fue
digan
mal.
marcas. Ah,
Ah,
no, no te preocupes.
muy tarde.
De Reino Aventura. A mi papá le gustó mucho esa casa y pues nos mudamos. Todo marchaba bien, no nos pasaba nada raro, hasta que 2 semanas después de vivir, a mi mamá, estando en la casa con mi tía, todas las fotos que se encontraban en un mueble detrás del sofá, excepto la de mi abuela, se cayeron. Mi mamá pensó que mi tía se había sentado con fuerza y tiró las fotos.
Culpando a la tía gorda.
Sí, o
Culpando a la
sea.
tía, qué mala onda.
Aunque no daba lógica porque todas se habían caído menos una. En una ocasión, a mí en mi cuarto viendo la tele de noche y todo apagado, escuché clarito cómo me aplaudieron detrás de mi cama. ¡Ay, no! A mi
O
hermano
sea,
le
como de
encanta.
bravo, bravo,
¡Bravo!
chica, duermes
Eso, mamá.
increíble
¿Qué
tú
estaba
viendo la
haciendo? ¿Qué
tele.
estaba haciendo que le aplaudieron, chica?
Sí. A mi hermano le encanta molestar y pensé que era él. Como tenía un espacio entre el closet y mi cama, creí que estaría mi hermano ahí escondido. Cuando me asomé, no vi nada. Me saqué de onda, pero no le tomé importancia. Volvieron a aplaudir de forma más agresiva. ¡Ay! Me asusté y salí corriendo. Cuando salí de mi recámara, gritando, giré para ver qué había y la luz de mi cuarto ya estaba prendida. Tiempo después, los señores Riddle habían vendido su casa y se fueron. No se nos hizo raro porque su hija nos decía que era mejor porque el señor ya no podía subir ni bajar las escaleras. Pasó el tiempo y ya no pasaban tantas cosas, por lo menos no tan fuertes. Pero todo empeoró cuando la señora Riddle le marcó a mi papá diciendo que su esposo había fallecido y que había hablado con su hermana, la dueña de nuestra casa, que querían regresar a vivir ahí y que ya buscáramos a dónde irnos. Mi papá le pidió tiempo, ella aceptó, pero la casa no nos lo dio.
Uy.
Una vez recibida esa llamada, las flores del jardín se empezaron a marchitar. Mi baño y el de mis papás empezaron a salir cucarachas. Debido a la humedad del baño, una noche se cayó parte del techo de la cocina. La luz de mi cuarto fallaba muy seguido. La energía de esa casa cambió por completo después de la llamada de la señora Riddle. Cuando nos fuimos y ellas llegaron a vivir a la casa, a los 2 meses murieron las dos por causas naturales. Hasta la fecha yo sigo diciendo que fueron ellas que hicieron un tipo de brujería porque querían regresar a morir a su casa. Traté de resumir lo más que pude, espero que lo lean y les dé miedo. Me encantaría pasarles una foto de la casa, pero no tengo. Les mando un saludo y que tengan un año excelente.
Me encanta. Bueno, honestamente, ahí lo que yo puedo notar es que más que hubiera entes malos en esa casa, yo creo que más bien los señores ya estaban demasiado, demasiado unidos a esa casa. O sea, ya era una, o sea, la misma energía de la casa estaba llamando a esas personas. Cuando una casa se impregna demasiado de otras energías y no se limpia, por lo general vibra o responde a las energías de las personas que habitaron antes esa casa. Entonces, seguramente esa casa pues, no le estaba dando la bienvenida a esas personas. Dijeron ustedes que aquí ya estamos, o sea, aquí viviendo otras personas, eran otras energías, aunado a los espíritus que viven ahí. Entonces, cuando un espíritu pues ya vive en total concordia,
confianza,
en confianza, ya sabe, ya así de que, ya sabes de que si siempre que cruje acá dices, ah, pues debe ser la señora que vive acá. Ajá. Obviamente, pues sí, o sea, son como también de repente pueden llegar a ser relaciones como muy simbióticas, o sea, de esta parte de que la energía de esa casa obtiene algo de ellos y ellos, o sea, viceversa, pues. Entonces, yo creo que más bien, más que la casa estuviera embrujada, yo creo que ya estaba demasiado unida a estas personas, a los señores Riddle, y entonces se me hace muy, muy común que lleguen a morir a esa casa, ¿sabes cómo? O sea, como que sí lleguen a este lugar en donde tenían, seguramente también ya notaron que al irse de esa casa, su vida empezaba pues a ser como más deplorable, tal vez, o empezaban a envejecer más rápido, eso también puede ser, pues porque su energía seguía en esa casa impregnada. Entonces, no veo como tanto ente oscuro en esa casa, sino más bien que ya esa energía en la casa estaba demasiado unida a ellos. Puede pasar mucho, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en este departamento se murió una señora que se llamaba Gudelia, y muy chistoso, las primeras veces que yo llegué a esta casa, pues la pude ver y sentía su energía, y entonces yo pues hablé con ella. Siempre que pase esto en una casa y demás, siempre lo primero que tienes que hacer es ponerle luz a esas personas, porque si no son entes malos, si no son entes que nada más están como morando por ahí, están como transitando en este limbo, que se aferran a lo que tuvieron en vida, que en este caso fue este departamento, siempre dales luz, o sea, siempre están buscando luz, luz, luz. Generalmente se le van a aparecer a las personas que son más sensibles. Las personas que no son tan sensibles o que se niegan a ver más allá, nunca van a sentir nada, nunca van a ver nada. Pero las personas
por eso
que
serán escépticos siempre.
Siempre, pero siempre, o sea, literal siempre. Y después me enteré, porque mi amiga y después me dio más información de esta casa, enteré que de la señora Goody, yo le digo la Goody.
La Goody.
Una vez así de que, o sea, son muy chistosas, ¿eh? O sea, también las entidades, cómo se quieren manifestar, pueden moverte cosas, pueden hablarte en sueños y demás. Entonces, la señora Goody, literal, murió aquí de viejita, pero ella tenía un hijo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un día que tuve una conexión con este ente, me dijo que se llamaba Manolo, entonces quizás se llame Manolo, le voy a llamar así. Y ese hijo tenía una enfermedad mental, y entonces estos edificios son de una asociación que ayuda a los enfermos mentales. Entonces, pues obviamente este departamento se le dio a la señora, y su hijo, que ya tenía, ya era mayor, pues vivió siempre con una enfermedad mental. Pero dicen que cuando la señora se murió, su hijo salió y ya nunca regresó a este departamento. Entonces, o sea, y yo una vez ya que tuve una conexión con ese ser, le pregunté qué onda. Fue una cosa muy, muy, muy de conexión, la puedo contar después si quieren, pero así pasa. Entonces, yo lo único que hago es pues darles luz y saber que si un día quieren regresar a este espacio que para ellos es seguro. Generalmente los espíritus siempre regresan a espacios significativos en su vida cuando son los puntos de la rueda, haz de cuenta. O sea, ya puede ser como en mayo, junio es buen momento para conectar con lo espiritual, y obviamente el 31 de octubre, obviamente, donde el velo se hace más delgado entre los dos mundos. Entonces, en esos días procuro también darles luz, y siempre se manifiestan, o sea, siempre nos mueven cosas, nos esconden cosas, etc. Pero si tú estás viviendo una situación así y tú crees que hay un espíritu por ahí, préndeles una veladora, es lo que ellos buscan, luz, literal, para trascender.
¡Wow!
Ay, ¡qué bonito!
Estoy aprendiendo más hoy que en 145 episodios que llevamos en este podcast.
Amo.
Dice hola Pau, Geru e invitada de El Pandemonio. Otra vez soy yo, Avi Díaz. Esta fue la primera ñañarita que había enviado al podcast, pero por azares del destino se han leído a las demás, aunque espero igual salga en El Pandemonio. Esto pasó en el 2017 a mi hermana, dos amigas y a mí. En ese tiempo había estrenado la película de Verónica de Netflix, y en la música teníamos Despacito de Daddy Yankee, gran canción, gran temazo. Esto nos pasó un sábado en la iglesia donde prestamos servicio. El día anterior el padre nos había pedido que fuéramos a limpiar unas cosas que se usarían para Semana Santa. Cuando llegamos, el chavo que ayudaba al padre y cuidaba a veces la iglesia nos dijo que se tenía que ir a traer al padre porque había salido ese día y que nos íbamos a quedar solas limpiando, pero que por seguridad nos iba a dejar encerradas en la iglesia, lo cual, miedo, ¿no? Miedo estar encerrado en una iglesia.
Miedo.
Ajá. En ese momento nos dio miedo porque dijimos, bueno, es de día y estamos con Diosito. El único inconveniente es que el cuarto donde nos quedamos limpiando la puerta solo se abría por fuera, y si se nos cerraba, nadie nos iba a escuchar, aunque podíamos abrirla como los rateros, con una navaja y empujándola con fuerza. O sea, esto no es un lugar
ella
bueno.
Ella es Iztapalapa, seguramente.
Sí.
Ella sabe abrir puertas.
Esta puerta daba un pasillo, y este pasillo hacia el templo y hacia la casa del padre, por donde teníamos que salir al terminar. Pasó un rato y de juego dijimos que por qué no, una de nosotras se salía y las demás intentaban abrir. Yo fui la que me salí y fui directo al templo. Ahí el ambiente comenzó a sentirse tenso, no había nadie, pero se podían escuchar ruidos en las bancas de atrás, en las escaleras y en las criptas. Me empezó a dar mucho miedo de que algo me sucediera, así que regresé al pasillo, pero cuando intenté abrir, no pude. Comencé a gritarles a mis amigas que abrieran, pero ellas también me comenzaron a decir que las dejara salir. O sea, ninguna... ninguna
estaban poder, atrapadas las dos.
Atrapadérrimas. En el templo se comenzaron a escuchar voces como de rezos, comenzó a hacer frío y la luz comenzó a disminuir. Como pude, logré abrirle a mis amigas y mi hermana. Ellas me dijeron que por qué no las dejaba salir, y también que si yo era la que les estuve golpeando la puerta y la ventana que da hacia el Santísimo. Yo les dije que yo no fui hacia el Santísimo, que toda la iglesia estaba cerrada y que eran ellas las que no me dejaban abrir. Les pregunté si no habían escuchado a las personas rezando y ellas dijeron que no. Como ya teníamos mucho miedo, decidimos irnos y terminar el día siguiente, así que nos fuimos hacia la casa del padre, pero justo cuando íbamos bajando escuchamos una voz gruesa que se aclaraba muy fuerte la garganta y pensamos que era el padre, pero él no había llegado porque no estaba su coche, así que nos espantamos y salimos corriendo y gritando. Al día siguiente el padre nos dijo que no nos volviéramos a quedar solas en la iglesia porque, aunque es un lugar de Dios, también puede estar el mal. Y bueno, esta fue mi ñañarita, espero que les guste y un saludo a mi mejor amiga Tere, que fue quien me recomendó su podcast. Los quiero y nos vemos en la próxima.
¡Qué fuerte!
Güey,
¡wow!
Nunca en la vida, o sea, no, o sea, me podría quedar, yo creo que hasta en un manicomio.
¡Ay, no! Eso me da más miedo.
¿Manicomio abandonado, encerrado? Ok.
No.
Pero iglesia encerrada, Pau, no, o sea...
Sí, no, a mí también me da miedo, o sea...
¿Más
sí,
que claro, el manicomio embrujado?
Los dos, mana, los dos. Siento que en el manicomio es más de baja vibración, pero en la iglesia, no sé si es por esta connotación de que, ajá, o sea, que es como demasiado. Y aparte son lugares, generalmente, son lugares muy antiguos, al menos las que están como iglesias en los pueblitos, son lugares muy antiguos. Esta historia me gusta por lo que dice al final, que a veces el mal, la verdad es que llega a ser como muy, o sea, como mucha travesura para que te espantes, y al mal, o a los seres de baja vibración y que tienen que ver más con esta parte, pues sí, o sea, de un tema más como, tal vez no tan demoníaco, pero sí de muy baja vibración, generalmente les gusta retar, o sea, les gusta estar así como de asustarte en los lugares más, más sagrados para ti, para que veas que también tienen poder, o sea, para que digan, mira, acá, ta, ta, ta. Entonces, yo creo que sí, se andaba moviendo por ahí, o sea, algún ente, no tan demoníaco, pero un ente que nada más quería ahí chingarles y asustarlas, o sea, sí.
Oye, yo tengo un tema en el que, y Pablo sabe, cuando yo tengo mucho miedo, empiezo a hacer chistes. y empiezo a decir como que groserías, pero para calmarme a mí mismo, ya sabes. Pero todo el
Y los
mundo,
estás retando,
ajá,
nada
piensa
más.
como de que estás retando y no sé qué. Y en mi mente no es reto, en mi mente es como de que estoy tranquilizándome a mí mismo. ¿Debería de
Un mecanismo
entonces
de defensa.
callarme y ya?
De preferencia, sí, bebé, te voy a decir por qué. Porque si son entes, digamos, un espíritu que vive en la casa, quizás no te responde. Pero cuando son entes que son, o sea, como que vienen como con mucha energía, pues violenta y demás, y pueden responderte y hasta, o te tiran, o algo te pasa, o te tropiezas, o te jalan, o te algo. Entonces, yo entiendo ese mecanismo de
Sí.
defensa, pero de preferencia no lo hagas. Porque en una de esas, o sea, ¿qué tal que si sí te responde así duro y dices, ah, no mames? Entonces,
Okay.
sí puedes decir así como de, ah, no mames, qué pedo. O sea, ese tipo de cosas, sí, ¿sabes? Como de, ah, la chingada, sí, pero ya como
Como
retarlos como hijos. Y eso yo te recomendaría que no. Recomendación, no lo haga.
Perfecto. Bueno, buena recomendación. Vámonos con la siguiente, Mica, por favor.
Sí, dice la sombra devoradora. Wow. O
Wow.
sea, ya me tiene, desde ahí ya me tiene.
Hook.
Dice, y dice, ñañarita con final feliz. Esto es algo muy sexual lo que pasó.
Me
Dice.
encanta, se atoga.
La envía Adrián. Hola, ñañers. He escuchado varias ñañaritas donde cuentan experiencias con seres de baja vibración y cómo eso ha afectado sus vidas de alguna manera. Yo también viví una experiencia similar hace varios años y pude superarla. Así que me propuse escribirla para compartirla y para ayudar a que otras personas que estén pasando por lo mismo puedan dejar ese miedo atrás. Aquí les va mi ñañarita, a la que titulo La Sombra Devoradora. Todo pasó en 2017. En 2017 pasaron muchas cosas, ¿se dieron cuenta? O sea, también la historia anterior. Todo pasó en 2017. Yo estaba muy deprimido. Tenía un trabajo que había dejado de gustarme, donde me sentía laboralmente explotado. Vivía con mucha ansiedad. La ansiedad me daba hambre. El hambre me hacía comer frituras. Las frituras me engordaban y engordar me deprimía todavía más. Fíjate que aquí es un punto muy importante que hay que tocar, porque la gente que está muy triste o muy deprimida es muy fácil que se le peguen entidades de baja vibración. Cada vez estaba en un hoyo más profundo. Un día me subí a la báscula y estaba muy cerca de llegar a los 100 kilos. No me gustaba cómo me veía ni cómo me sentía. Eso me tumbó por completo. Sentía que mi vida no podía estar peor. Todos los días llegaba deprimido a casa. Sabía que el ejercicio podía ser una opción, pero no sentía energía ni para levantarme de la cama. Así transcurrían mis días, hasta que llegó el día en el que tuve una pesadilla, la noche más oscura. O sea, puso un capítulo, se podría
Oh,
llamar.
dijo gran literato esta persona.
Gran.
Gran.
Sentí que una sombra se estaba alimentando de mi energía. En el sueño yo estaba en el mismo cuarto donde duermo y la sombra también. La sombra absorbía mi energía y se llevaba partes de mí. Me sentía tan aterrado que de pronto del susto me desperté. Eran las 2:30 a.m. aproximadamente, pero al despertar el alivio me duró poco porque frente a mí había una sombra. La misma sombra del sueño estaba frente a mí. Como cuando eres niño y sueñas que vas a orinar. Sientes un gran alivio cuando orinas y cuando despiertas descubres que efectivamente te orinaste en la cama. El sueño fue una proyección de algo que sí estaba pasando en la realidad. Al ver la sombra sentí pánico. Nunca había visto algo así. No podía moverme y del miedo tampoco podía hablar. Lo que hice fue intentar hablar con ella telepáticamente. No tienes permitido estar aquí. Bien, bien, lo hiciste muy
Bien
bien, Adrián.
hecho.
Perfecto, bien hecho. Estás violando mi libre albedrío. ¡Wow!
Güey,
Lo
como
hiciste muy mal.
abogado.
Sí, tienes que irte, fue lo que me salió decirle por instinto. Lo hiciste muy bien, Adrián. Muy bien, eso es lo que se dice. Seguido de eso, cerré los ojos y pedí ayuda al universo. Imaginé un círculo de energía dorada rodeándome.
Bien
Hombre, wow.
iluminadísimo.
Iluminadísimo, ¿eh? O sea, esa intuición que tienes, Adrián, es la que te salvó, la que te rescató, ¿eh? Porque lo hiciste perfectamente bien. No sé por qué el color dorado fue lo primero que se me vino a la mente. Perfecto. Pedí protección y ayuda para que la sombra se fuera. Y funcionó, la sombra se fue. Era de madrugada. Toda una noche estaba por delante, pero ya no pude dormir. Siguiente capítulo, el poder de la luz.
Amo que haya capítulos.
¡Amo!
Me estoy contando todo.
Cuando fui al trabajo no pude pensar en otra cosa que no fuera lo que me pasó, así que me puse a investigar todo tipo de información que pudiera ayudarme a protegerme y que la sombra no volviera. Entre tanta información, encontré una entrevista con una angelóloga que decía que cuando tenías una energía amorosa y estabas optimista y feliz, ninguna energía oscura podía alcanzarte porque ellos tienen otra vibración, una vibración muy bajita y solo pueden encontrarte si tú estás vibrando bajo, con miedo, enojo, frustrado, envidia, etcétera. Entendí que, al haber estado tan deprimido y con una energía tan baja, de alguna forma atraje que esa sombra entrara a mi vida y se alimentara de mi energía. Así que para alejarla, tenía que hacer lo opuesto. Esto cambió la vida, eso me cambió la vida. Y a partir de ahí, cambié mi chip. Hice todo lo posible por estar optimista y feliz. Al llegar a casa ese día, me puse a limpiar toda la casa y dejarla impecable, perfumada. Puse mantras de energía positiva mientras limpiaba la casa.
Oye,
lo hizo muy bien.
Muy bien.
Mira, él se salvó solito, wow. Y desde ese día entendí la importancia de estar vibrando alto. Han pasado 3 años desde ese día y nunca más me he vuelto a ver esa sombra ni nada que se le parezca. Cuando estás feliz y no hay ninguna energía oscura que pueda alcanzar. Mi energía ahora es muy diferente. Descubrí la meditación, tengo un trabajo que me encanta, hago ejercicio todos los días, me enamoré de andar en bici y pedaleo 2 horas diarias. Como sano, tengo un peso sano, me gusta cómo me veo, estoy agradecido por todo lo que soy y lo que tengo. En fin, fue un gran aprendizaje. No creo que una sombra se sentiría atraída por la energía que tengo ahora. Se empache y se muere si aspira el amor y la gratitud con la que vivo. Atraes lo que eres. Está muy padre eso. La energía que tienes es la energía que atraes. En ti está qué tipo de seres atraes a tu vida. Gracias por leerme. Es entretenido escuchar historias de miedo, pero cuando al vibrar con miedo atraes a seres de bajo astral y estos te atormentan, deja de ser divertido. Yo me divorcié del terror hace 3 años, pero ñañarás, me gusta porque es un podcast que me da más risa que miedo y la risa es una energía de alta vibración. Ja, ja, ja. Nada más para saber que no así. Ja, 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 ja. Aprecio mucho que eviten hablar de seres de bajo astral y echarse uno que otro chistecillo mientras cuentan historias para quitarle densidad y elevar la vibración. Sigan haciéndolo. Deseo que esta historia sea de ayuda para todas esas personas que están teniendo experiencias con seres de baja vibración o si alguien las llega a tener, aunque deseo que no. Para que sepan que el amor es una energía muy potente e infinita con la que ustedes pueden protegerse ustedes mismos y a quienes los rodean. Gracias por su trabajo. Los quiero mucho, mucho, con amor y gratitud. ¡Wow! ¡Me encanta!
Bien, aplausos, Adrián. Parece ya como alumno de Mika. Sí. Sabía qué hacer en todo momento.
Sabía. Fíjate que es muy común, y eso quiero que lo sepan ustedes allá afuera, es muy común que nuestro ser interior, es decir, nuestra intuición, nuestro corazón, como le quieran decir, nos dé claves o nos dé señales de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, él básicamente dice, no sé por qué dorado, yo te voy a decir, el dorado es un metal color de alta vibración, por eso las iglesias son doradas, o todo lo que tiene que ver con dorado es de protección, porque el dorado brilla y funciona a una alta frecuencia, una alta vibración, por eso el dorado se usa mucho para alejar todos los males. Por eso tu intuición, tu ser interior te dijo, imagínate una burbuja dorada. Y de hecho, es una de las cosas que yo les recomiendo a mis alumnos también y a la gente que hagan.
Wow.
Imagínate una esfera de color dorado donde no puede atravesar la oscuridad y donde todo lo que sale de ahí es pura luz. Entonces, a mí me voló la cabeza que su intuición, su ser interior, le dijera qué hacer. Punto número uno, escucha a tu corazón, intuición, ser interior, como tú le quieras decir, porque siempre te va a salvar y te va a dar señales buenas. Tu ser interior nunca te va a dar mensajes malos. Lo que sí, en el sueño, los sueños son mensajes de nuestro ser interior. Entonces, si algo estaba pasando afuera, su ser interior le avisó, o sea, a manera de pesadilla, las pesadillas son mensajes urgentes, son mensajes que tenemos que atender ya, 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 ya. Entonces, a través de un mensaje urgente, o sea, una pesadilla, le avisó lo que estaba pasando afuera y lo despertó para que se diera cuenta qué onda. Me encanta que sabe perfectamente que una persona vibrando muy bajo solamente atrae ese tipo de cosas. Es lo que, por ejemplo, siempre tenemos un amigo que es como de, es que siempre me pasa todo, y es el amigo que se la pasa tirando mierda a los demás o que se la pasa quejándose de todo. Entonces obviamente todo le va a pasar y se le van a pegar todas las cosas malas. Entonces, Adrián, te felicito al 100% por lo que hiciste, porque tú mismo te salvaste a ti solito, hiciste caso a tu ser interior y con eso ahora eres una persona que vibra alto. Wow, neta,
qué chido.
Wow.
Qué increíble,
me encantó. Sí, fue final feliz,
final feliz total. Pau, vámonos con la siguiente.
Siguiente historia. Dice, historia ñañaresca de multiversos.
¿Qué?
Hola, me llamo Sanjiro y esta es una anécdota que me pasó no hace mucho. El año pasado, a mediados de diciembre, un poco antes de vacaciones decembrinas, tuve un desdoblamiento astral.
Ok.
Contexto, mi escuela jamás se organizó para hacer horarios de clases en línea, por lo que mis clases eran muy irregulares. Recuerdo que era un jueves a las 8 de la mañana, la noche anterior yo no había dormido, pues no soy muy bueno para madrugar y preferí trasnocharme para no perder la clase. ¡Ay, no! ¡Hagan esto! ¡Duerman!
¡Duerman!
Por lo cual estaba muy cansado y ni puse atención. Recuerdo que me quedé dormido unos 10 o 15 minutos. Cuando desperté, noté que había algo raro, pues la iluminación de mi casa no era la habitual. Se veía como un aura morada. No tenía mi computadora ni mi teléfono y no había nadie, lo cual era raro, pues nadie de mi familia me avisó que iban a salir. Hice otras cosas mientras regresaban. Mi mamá se despertó a gritos, pues resultó que estaba dormido y no hice nada de lo anterior. ¿Cómo?
O sea...
Ah, no, no, no. Mi mamá me despertó a gritos. Yo pensé que la mamá se despertó a gritos. Lo más raro fue que una amiga me preguntó después que qué me pasaba. Me dijo que estuve presente en la clase, lo cual no es posible ya que estaba dormido. También me dijo que tenía la cámara encendida, cosa que jamás hago porque me da pena, y que parecía que estaba inquieto y alguien me tenía amenazado. Se me hizo súper raro porque cuando desperté hice lo que antes mencioné. Empecé a investigar y según San Google tuve un desdoblamiento astral. Estaba en dos realidades alternas y en ninguna al mismo tiempo. Les envío un saludo y un abrazo fuerte. Me encanta su podcast.
Wow.
¿Eso se puede?
Por supuesto que sí. Generalmente el plano astral es un plano que está obviamente pues lejos de lo que ven nuestros ojos. Está en otra frecuencia, pero ahí también pasan cosas interesantes. O sea, ahí están algunos espíritus, ahí hay muchas frecuencias que nosotros nos vemos, que están pasando al mismo tiempo que nosotros en esta teoría de las cuerdas del multiverso, tal cual. Entonces, aquí tal vez lo que le pasó a este muchacho fue que tuvo un desdoblamiento y ese desdoblamiento lo que hizo es que, pues sí, como que se empató con la frecuencia, con otra frecuencia de tal vez otra realidad o la misma realidad, pero en otra situación. Entonces, lo que tal vez él pudo hacer, y eso está padrísimo, es que ese cuerpo astral lo pudo vibrar a tal manera
manifestar.
Que se pudiera manifestar en una clase. Entonces, yo lo que te sugeriría es, uno, si vuelves a experimentar algo así, intenta ver qué otras cosas puedes hacer. Siempre es muy bueno tener como, o sea, observar a tu alrededor tal cual, saber en dónde estás para no perderte, porque muchas de las cosas que pasa cuando hay desdoblamientos es que te puedes perder en el astral y muy rápido. Dejas tu cuerpo un poquito como desprotegido, entonces cualquier otra entidad podría hacer uso de él, entonces no te alejes tanto de tu cuerpo hasta que puedas dominar bien esta parte del desdoblamiento astral. Recuerda qué fue o con qué intención te fuiste a dormir o en qué estado te fuiste a dormir. Yo creo que fue estado de mucho estrés porque estabas como intentando dormirte. Entonces, yo te recomiendo que veas cuáles eran las circunstancias de, o sea, tuyas, mentales y demás, para que se diera ese desdoblamiento. Si tú quieres investigar más allá y quieres dominar esto, lo podrías hacer. Hazlo de una manera muy buena, o sea, de que una manera correcta, no empieces a poner así de que vibraciones del astral, porque entonces, hermano, deja tú que te desdobles. Te van a empezar a visitar seres interdimensionales y la vas a pasar muy mal. Entonces, no experimentes si no sabes, ¿ok? Que alguien te guíe a través del desdoblamiento, porque si tú ya lo pudiste hacer, quiere decir que quizá es algo que podrías utilizar eventualmente de la manera correcta y perfeccionar. No experimentes, porque nos puedes perder allá o te puedes jalar otra entidad y ahí para quitártela está más cañón.
¡Uf!
¡Wow! Oye, y lo de que veía como un aura morada... ¿Tiene un significado?
Es normal. Pues al final, fíjate que los colores siempre tienen un significado que tienen que... O sea, todo lo que vemos afuera siempre va a ser, o por lo general, un reflejo de nosotros. Cuando vemos, por ejemplo, colores, nos están diciendo, o sea, no sé, que, ay, es que de repente veo puras cosas de color rojo. Quizá tu ser interior te está diciendo, tienes que arreglar ahí algo de tu primer chakra, porque ese primer chakra es el que vibra con color rojo. Entonces, quizá esa parte de ver todo de color morado, recordemos que el chakra morado es el que está en el tercer ojo, entonces quizá su tercer ojo estaba abierto, y por eso veía todo de color morado. Entonces, eso me hace también más, me hace ser como comprobar que sí era real lo que estaba sucediendo, porque estaba viendo un color morado. Quiere decir que tal vez su glándula pituitaria, o bueno, que es justamente como el cerebro de pez, esta glándula, la dicha muy conocida perla azul, así es como se le conoce, estaba prendida. Entonces ahí quizá era donde estaba pasando toda esta parte y pues sí, hubo un desdoblamiento. Qué fuerte.
Porque también es el tema que, o sea, la glándula que regula el sueño, ¿no? O sea, el tema de la melatonina, que sí, y él se quería quedar despierto, pero estaba dormido, y entonces estaba ahí como ese choque de...
Sí, está, eso, wow, o sea, yo digo, wow, yo nunca he tenido un desprendimiento astral, más que una vez cuando era muy chiquito, y me asusté tanto que dije, a la verga, yo no puedo atender esto, pero... se siente raro, es que se siente muy raro, pero hay gente que le es muy fácil. Entonces, mira, ahí está su gran don, está muy padre.
Wow.
Ok, pregunta rápida.
Sí.
Hemos platicado últimamente sobre que hay estos momentos donde que ya tiene que ver con los sueños lúcidos, que estás
Ya.
dormido y entonces te das cuenta que estás dormido y así y no te puedes despertar. ¿Qué podemos hacer para despertar?
¿Preguntas
Por lo
por un
general,
primo?
pregunto por un primo, alias yo.
Mira, generalmente cuando tenemos sueños lúcidos, y eso lo acabo de aprender así de que lo traigo fresquito, porque mi amigo Amaury es el que es como más especialista en esta parte de los sueños, pero generalmente los sueños lúcidos, y está en mi último video de Mica Vidente explicado, pero son como nosotros no queriendo escuchar lo que nuestro ser interior nos quiere decir, porque nuestros sueños generalmente son mensajes que nuestro ser interior nos está diciendo. O sea, ya sea que sueñes con Godzilla o que sueñes con un coche o que chocas, todos son mensajes que te dice tienes que modificar esto en tu vida para que te vaya mejor. Pero un sueño lúcido, en nosotros, por ejemplo, en el sueño nosotros somos el problema y todo lo que pasa alrededor es la solución. Entonces, en un sueño lúcido, como tú eres el que manipula, el que dices, ay, ahorita quiero que aparezca un pastel y aparece, generalmente eres tú mismo no queriendo escuchar un mensaje del ser interior. Es tú mismo queriendo decir, no, hombre, yo soy rebelde y yo quiero hacer lo que yo quiera. También, por ejemplo, en ese video nos explica este Amaury que cuando tenemos sueños premonitorios, es una probadita del ser interior, de la fuerza espiritual, es una probadita del futuro para que te claves en eso y que digas, wow, ¿qué es esto? ¿Tengo que darle a la espiritualidad o tengo que ver esto? O sea, son como pequeñas probaditas. Cuando la gente dice, es que soñé que mi mamá tenía un accidente y al siguiente día te enteras que se cayó o lo que sea, generalmente son como pequeños avisitos, o sea, de tu ser interior que te dicen, mira, te voy a probadita para que veas que también tienes el don, para que veas que la espiritualidad existe, para que veas que el mundo oculto existe o la magia, como tú le quieras decir. Entonces, clávate en esto para que seas, para que te ayude. Pero las pesadillas, por ejemplo, son mensajes con urgencia, son mensajes que tienes que ya, ahorita, ahorita, ahorita. Por eso son muy violentos. Pero eso que dices de los sueños lúcidos,
Sí, sobre todo el tema de
generalmente.
no poder despertar, porque eso es algo que me pasa mucho, que me doy cuenta que estoy dormido, que estoy soñando y trato de despertar porque no quiero estar ahí, porque empiezan cada vez me empieza a llegar mucha más ansiedad y frustración. ¿Cómo
Oh,
despierto? ¿Sabes?
pues
¿Cómo le hago
mira,
para...?
yo te recomendaría, yo sé que es algo muy raro, pero yo te recomendaría llegar al final del sueño, o sea, dejar que las cosas pasen, porque son mensajes de tu ser interior que tienes que escuchar, pero por rebeldía, a mí también me pasan sueños lúcidos, ¿eh? Pero por rebeldía decimos, no, yo quiero hacer todo. Algo que puedes hacer para despertar tal cual es así como lo dice en la película del origen, no sé si se acuerdan que esos choques, o sea, como buscar algo que te genere, o sea, un choque, o sea, que te genere algo, o sea, tírate, aviéntate de algo o haz aparecer agua y échatele en la cara, cualquier cosa que signifique un choque podría ser buena idea para despertar, pero mi recomendación es no ser rebelde y ver lo que el sueño tiene que decirte, porque es un mensaje que tienes que aprender.
Chica, a mí Mia Colucci me enseñó a ser rebelde, entonces, hasta ahí. Vámonos con la última, ñañarita del día. Dice: Hola, Paujero, muchas gracias por leerme. Y antes de empezar, decirles que me encanta demasiado el podcast. Espero cada semana para escucharlos y ser feliz. Bueno, esta historia es cortita, pero considero que es lo más terrorífico que me ha pasado. Remontémonos al 2005, cuando se estrenaban Los Cuatro Fantásticos, Constantine y Harry Potter y el Cáliz de Fuego.
Ay,
Justo
wow.
la historia tiene que ver con una de estas películas.
Constante.
Constantina, yo también iba a decir
Los Cuatro
Constantina.
Fantásticos. Corría aquel gran año cuando tenías que llegar temprano a las salas para elegir un mejor lugar y ver la película lo más a gusto posible. Justo aquel día acudí al cine con uno de mis primos y uno de nuestros mejores amigos. Yo no era tan fan, pero ellos definitivamente sí. El chiste es que fuimos a la premier que estrenaba a medianoche y todo muy a gusto. Harry Potter era Harry Potter.
Sí. Claro.
Era Harry Potter. Llegamos a mi casa tipo 3 de la mañana. Recuerdo que moríamos de hambre y fuimos a buscar tacos. Y sí, éramos tres güeyes caminando a esa hora buscando tacos. Me ha pasado, lo he vivido.
Sí.
Recuerdo que enfrente de la iglesia de mi colonia siempre había comida, por lo que sugería ir ahí. Llegamos, no había nada y tristemente regresamos. Cuando dimos la vuelta, empezamos a escuchar un sonido raro, como una sirena de una perilla o una ambulancia, un sonido muy estridente y chillón. Entonces empezamos a buscar las luces de la patrulla o ambulancia y nada. Pensamos que era calle más atrás y así. De repente casi no lo escuchábamos, lo cual era muy raro. Lo escuchábamos tan fuerte y de repente casi nada. Entonces ahí recordamos lo que dicen las malas lenguas. Cuando la llorona está cerca es que se escucha bajito y cuando está lejos se escucha muy fuerte. Entonces definitivamente nos dio mucho miedo. Corrimos y corrimos y en verdad nosotros sentíamos que traíamos a la llorona atrás de nosotros. Llegamos a la casa, nos encerramos y hasta el hambre se nos quitó. Ya dormimos y todo. Al otro día lo platicamos con uno de mis tíos y nos comentaba que como hay un río terminando la calle, se dice que se escucha muy seguido ese sonido. Quizá por la hora en la que salimos sentimos más energía o algo así. Pero bueno, espero que no haya sido tan larga y la disfruten. Chica, yo la disfruto larga y corta, tú tranquila.
Tú no te preocupes.
Tú no te preocupes por eso. Entonces, la llorona, este tipo de cosas de energías, la hora de las 3 de la mañana, 3:33, la hora del diablo y todas estas cosas... ¿Qué onda?
Sí hay horas especiales en las que la energía se mueve diferente. No que sean la hora del diablo, pero son como horas clave en donde la energía o está muy arriba o está muy abajo. Las horas clave, por ejemplo, pueden ser 3 de la tarde, 12 del día, 6 de la mañana, 12 de la mañana, o sea como de la 0000, o sea, las 12 de la noche, la medianoche y demás. Entonces, en estas horas en particular, generalmente, pues sí hay como se experimentan más cosas. Por eso las investigaciones pues son más de madrugada, etc, etc. Hay veces que también tú mismo, o sea, tú mismo ser interior te despierta a ciertas horas clave y ya te mandan otro tipo de mensajes. Pero eso sí puede pasar. Lo de la llorona y de repente por ahí... El otro día mi novio me preguntaba así como de, oye, pero eso de la llorona, o sea, ¿por qué la llorona se aparece en todos lados? Bueno, es que no es que sea la llorona, o sea, particularmente, sino que son espíritus que penan. Entonces, estos espíritus generalmente, pues, se comunican a través de lamentos, ¿no? O literal, pues, las almas que penan, pues, siempre son, pues, o están llorando o están gritando y demás. Entonces, sí es muy, muy común que en lugares específicos donde pasó un suceso muy traumático, accidentes, un asesinato, lo que sea, las almas se queden penando y se manifiesten también a través de, pues, como aullidos o gritos, ¿no? Como de, ¡ah! Y así todo eso. Entonces, sí es muy común, hermano, sí es muy común que pase eso. Aquí se le conoce como la llorona, pero pues, generalmente son espíritus que penan, ¿no? O sea, son almas en pena.
Muy bien. Bueno.
Qué fuerte.
Mika, es momento de que nos cuentes algo. Ya nos has contado varias cosas durante este episodio, pero...
Sí, yo estoy embobada con todos los conocimientos.
Sí, me siento muy experto ya.
¡Amo!
Estamos listas para que nos cuentes algo que te haya pasado a ti, una experiencia personal fuerte, dura. Obviamente, seguramente va a tener que ver con energías, espíritus, entes de baja frecuencia, etc. Lo que nos quieras contar, nosotros felices. Tu ñañarita.
Okay. A ver, mi ñañarita, la realidad es que, o sea, no es por presumir, pero sí tengo varias, o sea, sí hay varias. He visto desde niño varias cosas. Les acabo de contar ahorita que también aquí tuve la conexión con este ser que estaba aquí, que por fin tuve la conexión con él y pude platicar, pero creo que una de las cosas que todavía no he podido explicar tal cual, lo siguiente. Desde niño, pues yo vivía en la casa de mis abuelitos, en la parte de atrás, típica familia mexicana que construye atrás de la casa de los papás o arriba, ¿sabes cómo así? Uh-huh. Pues ahí vivíamos todos. Y antes tenía un cuarto que lo compartía con mi hermana en una litera. Ella dormía abajo, yo dormía arriba porque la mayor y así, ya sabes, ¿no? Entonces, pues en esa casa, pues ahí es donde empecé a ver muchas cosas y empecé a ver las primeras como manifestaciones de lo que yo no sabía, que era pues, el lado oculto, espíritus y demás. En una de esas, vi muchas cosas ahí, o sea, no sé, o sea, rapidísimo, una vez vi una mano con sangre así que salía de atrás de mi cama, pero yo no me asusté porque yo creí que era mi hermana, o sea, yo estaba consciente, no estaba soñando, o sea, mis papás tienen una rara costumbre, muy rara, de que se bañan siempre a las 4 o 5 de la mañana y luego se vuelven a dormir, rarísimo.
¿Qué?
Costumbre que me traumó, o sea, de que no. Literal, de que ellos reposan el baño, no, ellos reposan el baño, literal, te lo juro.
¿Por qué?
Pero viene porque ellos tienen, pues, muchos hermanos y entonces, pues, tienes que ganar el baño y tratar, o sea, vivir una casa con un baño, entonces, se acostumbraron, no sé por qué, a bañarse 4 o 5 de la mañana, dormirse otra vez y ya hacia las 7, ¡oh!
¿De qué me estás hablando?
Raro, te lo juro, es muy raro mis papás.
¡Wow!
Y entonces, siempre que ellos se despertaban, nos despertaban a bañarnos también. Entonces, yo casi traumada, bañándome a las 5 de la mañana y luego dormir y luego despertar. Entonces, en una de esas, se pararon al baño, según yo, no nos pararon a bañarnos, y así no sé por qué, pero estaba la luz de su cuarto prendida, y entonces yo me volteé, así como que me desperté por el ruido, así vi la cabecera y vi una mano con sangre, chiquita, o sea, con mucha sangre, y yo dije, ah, mi hermana le está saliendo sangre, o sea, así de que, normal, no me asusté, dije, ah, está saliendo sangre, y yo dije, ah, ok, me dormí. Me despierto y de repente
Casual.
le digo, casual, o sea, casual, me despierto ya así para irnos a la escuela y digo a Enya, ay, ¿cómo sigues de tu nariz? ¿De qué? Y yo, pues de que te salió sangre, ¿no? O sea, de que me enseñaste tu mano con sangre. Y me dice, no, yo no me está saliendo sangre, o sea, todo bien. Y yo, ah, ok. Esa es una, pero la que nunca he podido explicar hasta el día de hoy es que yo tenía como 10 años y ya empezaba a ver muchas cosas. Y en eso íbamos como sobre el río Churubusco en la tarde, ni siquiera noche, en la tarde. Íbamos sobre el río Churubusco hacia Centro Coyoacán, que nos gustaba mucho ir para allá. Y en esa parte donde se da el acceso, ahorita ya no, porque ya está diferente, pero donde estaba el acceso para Tlalpan, ahí donde tienes que dar como una vueltecilla, pues siempre se hacía un embotellamiento muy cañón, ¿no? Y entonces íbamos por ahí, nos detuvimos y no sé por qué volteé a ver al lado, al carro como de al lado, al que estaba al lado de nosotros, era un coche de color rojo, un señor con barba, un señor ya grande, y de repente volteé a verme, se le empiezan a poner los ojos en blanco. Y empieza
No.
como a convulsionarse como así, o sea, pero así como muy cañón y me estaba viendo, o sea, como así, y todo alrededor, yo me acuerdo muy bien que se empezó a poner como con una aura roja, 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 así tun, 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 tun,
¿Alrededor de él?
No, o sea, como
tu
en el
visión,
ambiente, haz de
tu
cuenta,
visión,
ajá.
ajá.
Y entonces yo me quedé así y como que me volteé a ver si alguien lo estaba viendo, así como de, o sea, están viendo lo que yo estoy viendo. Y no, o sea, como cada quien en su pedo, como que otra vez el tiempo empezó a avanzar, volteé a ver y el señor como si nada, ¿eh? O sea, así, y yo
Como
dije, ¿qué acabo de ver?
Constantín, ¿no pasaba eso en la película de
Ajá,
Constantín? Algo así, como
ajá,
similar.
ajá,
Ajá.
sí, y yo dije, ¿qué acabo de ver? O sea, ¿qué acabo de ver? O sea, yo era niño, obviamente jamás se te ocurre nada en ese momento más que qué chingas acabo de ver, nunca le conté a nadie, etc. Y ya ahorita, de grande, digo, ¿qué vi? O sea, vi un demonio, vi una posesión, vi cómo se iba a morir, ¿qué vi? Literal, hasta hoy en día no sé qué vi. O sea, no sé qué es lo que yo vi, pero vi algo. Y fue muy violento y fue muy raro. Entonces, no sé, no sé, amigo, no sé qué vi. No, no, no tengo idea, no tengo idea. Y ese
¿Qué
señor,
vi?
pues, no sé, o
Ni
sea,
idea
literal
quién
iba.
sea. Ajá.
Ni idea quién sea, y pues él iba manejando normal y todo, y se iba. Y yo dije, ¿qué acabo de ver, güey? O sea, en realidad, ¿qué fue? ¿Cuál fue el mensaje? ¿O qué chingados vi? ¿O estaba poseído? ¿O se iba a morir así? ¿O qué? Después de eso
¿O
ya
era
no vi
un
nada.
asesino o algo así
Ajá. O
como?
era un asesino, quizá. Después de eso ya no vi nada similar a eso, pero eso fue una. No sé, me han pasado muchas cosas. Un día también, o sea, en mi casa, ya en otra casa, en la casa donde ya viví mucho más tiempo, en Iztapalapa, un día, pues nos habían regalado a nuestro primer gatito, un ex de mi hermana, y yo estaba fascinado porque siempre había querido un pinche gatito. Yo decía, huevo, el McFly, que no sé qué. Y entonces, en una de esas, estaba a punto de irme a dormir, me tapo. Así cierro los ojos y escucho la voz de un niño diciéndome, ¿y mi gato? Y yo así de, ¿y yo qué? Obviamente en ese entonces no tenía el conocimiento que tengo hoy de cómo manejar las energías, entonces obviamente me cagué, ¿no? Entonces fue como de, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ya dije, bueno, pues ya, o sea, Padre Nuestro, lo que sea. Me volteé muy valientemente para ver si había algo, no había nada. Y dije, bueno, ok, bye. Yo, literal, así como le hizo este Adrián en la historia, así como de vete de aquí, esta no es tu casa, dije, este no es tu gato, vete de aquí, niño, lo que sea.
Sí,
Me dormí,
ya
¿no?
se apañó el gato, ¿qué le
Ya se
pasó?
apañó el gato. Pasó una semana y dije, ah, sí, bien padre el niño. O sea, porque deben ustedes saber que cuando yo no tenía conocimiento de todo este mundo brujil y magia y energía, pues obviamente te asusta mucho. Yo me dormía con la luz prendida, ¿eh? O sea, hoy en día ya me duermo con luz apagada. Yo me dormía con la luz prendida cuando me pasaba algo, porque yo decía, no quiero volver a vivir esto. Y entonces ya había superado otra vez así de que la luz apagada, yo para dormir, y de repente así estoy a punto de dormirme, como que siento raro, me volteo, abro los ojos y una silueta de un niñito estaba al lado de mi cama, así,
Te estás
viéndome.
mamando, te estás
Y
mamando.
yo
Ajá.
dije, no mames, es neta. Y entonces cerré los ojos y dije, Padre nuestro que estás en el cielo, yo soy pura luz, vete a la luz, esa no es tu casa, vete. Yo estaba cagado, pero cagado, ¿eh? O sea, yo
Ajá.
creo que me pasé como 2 horas así de que literal no quería abrir los ojos. Abrí los ojos, ya no había nada, así me paré,
Ay,
prendí
no.
la luz y yo así de adiós. Y así, amigos, varias cosas. Lo que yo les puedo aconsejar es que, honestamente, como decía Adrián, siempre que hay miedo, el miedo alimenta el miedo. Entonces, si tú tienes miedo de algo, eventualmente esas entidades, al menos las de baja vibración, se van a alimentar de eso. Las otras entidades, como que son los espíritus que andan todo el tiempo por acá, quizá no, y solamente se manifiesten así como de ¡pup!, esporádicamente y demás. Si buscan una conexión más allá, seguramente su acercamiento va a ser a través de sueños y te va a llegar algún mensaje por ahí, pero es miedo. Y lo más padre de esto es, cuando yo empecé a informarme y empecé mis cursos de magia lunar y de entender todo lo que pasaba con el mundo oculto, todo el miedo se me quitó. Porque me informé, porque ahora ya sabía qué era lo que tenía que hacer si de repente llegara a
Claro.
experimentar algo así. Entonces, hermanas, la información quita el miedo. Tienes miedo a la oscuridad, infórmate, infórmate cómo funciona la energía, el mundo espiritual y demás. Se te va a quitar poco a poco el miedo porque vas a tener ya herramientas para decir, bueno, si un día me pasa, ya sé qué tengo que hacer, no tengo que asustarme, no me va a hacer nada, no me va a poseer, no me... Literal, o sea, y ya ahorita ya, hermana, ya vivo sin miedo. O sea, ya ahorita ya
Ay.
está así de que veo cosas y digo, ah, bueno, lo que sea. Pero antes no, antes ya era como de, ¿qué es esta ahí? Y así.
Mica, de todo lo que hemos escuchado hoy y en el podcast, yo creo que en general, creo que dijiste algo que me apanicó más que nunca en la vida, que es
Sí.
esta imagen de tus papás levantándose a las 4 de la mañana a bañarse. O sea, hablemos de eso, o sea, no, estoy apanicado por
Güey, pero
eso.
sí
Cuando
pueden
salga esto,
aplicar el woke up like this,
woke up
porque
like
ya
this. Es
despiertas
que
todo bañado, perfecto,
te lo juro
fresco.
que no hay otra persona hasta el día de hoy que diga, ah, no mames, mis papás también. No, te lo juro,
Nunca
no sé por qué.
nadie.
Mi papá es acuario y mamá es sagitario. Entonces, entre ellos mismos, su locura se alimenta. Y yo me acuerdo así de que lo cuento. Yo, sí, pues yo me paraba a las 5 de la mañana a bañarme con
A
mi
reposar
papá.
el baño.
Y literal, es un término que inventaron ellos, reposar el baño. O sea, literal
Ah,
es
yo también lo aplico, pero o sea, de
reposemos el
que
baño.
si te bañas a una hora normal, a las 8 de la mañana, y luego te acuestas un
No.
ratito en toalla.
Les voy
Me
a enseñar
encantó, me encantó.
este episodio a mis papás, se van a reír mucho y me van a decir, ya nos andas ventilando. Pero papá, es que eso me traumó, o sea,
100%
por
creo.
eso no me gusta bañarme.
Oye, Mica, muchas gracias primero que nada por venir al
Sí,
episodio del
muchísimas
día de hoy, por
gracias.
estar con nosotros,
Ay,
darnos todo
gracias a
este
ustedes.
conocimiento y paz, porque creo que más que nada brindas mucha paz, ¿sabes? A muchas personas que viven con este tipo de cosas. Ya hablamos del pasado, hablamos del presente. Me gustaría nada más antes de despedirnos que nos dijeras, este 2023, ¿qué onda? O sea, ¿algún tip
Ya.
de vida de qué
Sí.
viene en este año? ¿Qué nos preparamos? ¿Qué hacemos?
Sí, 2023. 2023 va a ser un año muy importante para hacer comunidad, pero comunidad en serio. O sea, tenemos que acercarnos a hacer grupos. Tenemos que navegar esta vida desde un lado más humano. Va a entrar Plutón en Acuario, o sea, en marzo. Va a entrar Saturno en Piscis en marzo. Y en verdad va a haber un cambio de conciencia. Vamos a empezar a ver que las religiones ya van a, de por sí estaban obsoletas, pero ahora sí en este año, o sea, van a empezar a desaparecer poco a poco las religiones. ¿Para qué? Para que la espiritualidad crezca desde una parte muy individual, o sea, como la gente ya va a ser espiritual a su manera y van a haber otras formas de espiritualidad muy válidas. Tenemos que hacer grupos, también tenemos que ser muy conscientes de que hay que cuidar el mundo en el que vivimos, porque la que no tenga respeto por el mundo y respeto por el planeta Tierra, pues la va a vivir muy mal, la verdad. Van a caer muchas estructuras, van a caer muchas, me atrevería a decir también hasta gobiernos y demás. Va a haber un cambio de estructura cañón, pero muy cañón, cambio de conciencia muy importante. Y como tip, les puedo decir que todo lo que hagas para que tenga éxito, tiene que tener un gramo, por lo menos un gramo de humanidad, y tiene que tener muchísimo amor de por medio. Si tú este año a las cosas no le pones amor, no van a tener éxito. O sea, tienes que ponerle amor a esto. O sea, va, este Saturno en Piscis dice, tenemos que ponerle amor a todo, absolutamente a todo, para que podamos evolucionar.
Ay, qué
Qué
bonito. Pues
bonito, me encanta.
con eso nos despedimos, Mica. Una vez más, recuérdanos tus redes sociales.
Sí, arroba mica-vidente en Twitter, en Instagram, ahí en TikTok si quieres, y en Facebook. También si eres tía en Facebook, búscame.
Perfecto.
Me encanta, creo que es de mis episodios favoritos del podcast. Muchas gracias por habernos acompañado.
Ay, gracias a ustedes por invitarme, mana. Yo amo, les amo demasiado. Neta, neta, muchas gracias.
Te adoramos, Mika.
Ah, y antes de
Y
despedirnos, para ustedes tenemos una última ñañarita que tuvimos en el live de Patroñers con Ismena, que es una de nuestras rebeldes y maquilladas, para ver qué nos contó de qué le pasó.
Hace tiempo que yo trabajo aquí, es una casa oficina, pero se hace en el 2009. En el 2009 había empezó esta ñañarita en el 2009. Yo estaba en una computadora así como estoy y se veía el resto de mi oficina hacia acá y yo estaba hablando con un tipo, alguien, y me dice en la madrugada, y me dice, oye, tu abuelita ya quiere que te duermas. Y yo, ¿cuál abuelita, güey, está en oficina? Y es que, entonces, ¿quién anda en bata en la oficina? Me dice. Y yo bye, cierro y me salgo al patio, ¿no? Y entonces yo le comenté, porque aquí es una oficina, pero es casa familiar, o sea, al lado está la casa de mi jefe, ¿no? Yo le comenté a mi jefe y mi jefe no me dijo nada, pero la mamá de mi jefe me comentó que aquí vivía su mamá y charalá, total, que ya como que hablaron con ella y ya jamás volvió a pasarme nada hasta esta semana. Hay un reloj aquí que es como de esos antiguos de los que el péndulo y cada hora suena, ting, ting, que desde el 2009 está descompuesto. Esta semana jaló.
No, no, como de Stranger Things, el de abuelito,
Ajá,
el
el de
reloj.
Vecna.
Ajá.
Ajá. Bueno, esta semana coincidió con que esta semana tuve mucho estrés por algo. Choqué una camioneta de mi jefe, entonces no sé, o sea, vaya, y ya le dije a mi jefe, dile a tu abuelita que no fue adrede, o sea.
La abuelita castigándote. No manches.
Sonó, o sea, el reloj que lleva desde el 2009 sin jalar, jaló. Jaló, no sé, a lo mejor media hora, pero jaló. ¿Por qué? No sé.
Oye, ¿pero necesita pila o algo así o cómo
No,
funciona?
es de súper, creo que es de cuerda, pero le pregunté a la mamá de mi jefe, ¿cómo? O sea, así de que, pues vamos a probar a ver si sí y no. O sea, no se puede, está descompuesto. Nada más jalo un ratito. Y tengo las fotos en donde le tomé foto con mi reloj y las manecillas para
Ajá.
comprobar, o sea, que no estaba yo crazy y sí
Loca,
se estaba
ajá.
viendo. Y sonó el sonido que hace. Lo tengo grabado.
A ver.
No puede ser.
A ver, enséñanos.
Muy Vecna eso, ¿eh?
A ver, les voy a enseñar el reloj, pero estoy en la compu, así que vamos a ver, vamos a ver.
Estoy listo,
Y
estoy muy
ahorita
listo.
vemos a la señora
Ese
en
reloj.
bata.
Pongan atención todos, porque si sale un fantasma o algo así, yo voy a gritar.
Reloj. Y pues el video luego se los comparto en no sé dónde, por el grupo o qué sé yo. Pero sí tengo el video en donde pongo mi reloj digital para ver que se estaban moviendo las manecillas y sí. Y luego ya hizo ding dong, ding
Y ya no sirve.
¿no? No, ya intenté de todo así como que mover, se supone que jalándole aquí se da cuerda
Se
y no,
antoja.
está atoradísimo.
Ay, Ger, esa fue.
Oye, mi pregunta aquí es, ¿por qué tienen un reloj que no sirve?
Porque es que aquí ya se reacomodó como oficina, pero pues antes era como que la casita de la abuelita de mi jefe
Okay.
cuando ya no quería, o sea, no quería estar ella viviendo en la casa, y estaba aquí como que apartecito. Y ahí se quedó, o sea, de reliquia.
Gran chisme, me
Y está
encantó.
padre, porque sí es como de esos antiguos de película de terror.
Y
Qué
esa fue
fuerte todo.
mi ñañarer experiencia.
Me encantó, gracias,
Sí,
gracias.
muchas gracias por contarnos. Y si vuelve a sonar, nos dices,
Sí.
nos haces la segunda parte.
Listo, pues ahora sí nos despedimos, nos escuchamos el próximo martes en este bonito
Ah,
podcast,
súper.
Ñañaras, y jueves, si ustedes son patroñers. Te adoro, Mica, gracias, amiga mía, y nos vemos prontito, ¿no? ¿O qué?
Sí, obvio, por supuesto, cuando quieran aquí una lectura de cartas, una lectura de lo que
Uy,
usted quiera aquí.
uy, súper, sí.
venga. Pau, ¿algo más?
Quiero ser alumna de Mica.
Sí, mana, obvio, cuando abra curso, mira, por
Sí.
supuesto que sí.
Sí, ya estoy apuntada para cuando abras curso.
Amo.
Listo, pues los amamos y nos vemos a la siguiente. Adiós.
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 Ñañaras.